continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. A mí me da la impresión que Chile tiene varios satélites. No sé si usted ha escuchado hablar alguna vez de la propiedad de nuestro país en materia de satélite, pero la verdad es que sé poco yo, sé bastante poco, y para poder acompañar el desarrollo científico en el país hay que saber estos temas. Por de pronto hay investigación sobre aquello, no es algo que se dé en otros países o qué sé yo. ¿Le parece que vayamos con nuestro invitado? Ya, acompáñeme. Estamos junto a Víctor Pinto Abarzúa. Nuestro invitado es físico espacial o del grupo de heliofísica y clima espacial de la Universidad de Santiago de Chile. Él tiene un doctorado en Atmospheric and Oceanic Science el año 2019 en la Universidad de Los Ángeles en los Estados Unidos. Víctor, muy bienvenido al Foro Ciudadano.
Hola, muchas gracias por la invitación.
¿Puedes subir un poquito el volumen? No, está bien, está todo bien. Ya, ahí sí. Ya, me había equivocado con lo del volumen. Oye, yo te he presentado como físico espacial. ¿Qué significa la física espacial? A veces uno utiliza estos conceptos sin tener idea de lo que está hablando.
La física espacial es bastante diversa. Involucra gente que se dedica a todos los aspectos justamente de la física del espacio más o menos cercanos a la Tierra. Es decir, todos los que trabajan en normalmente investigación, ¿cierto? Tanto teórica como observacional como experimental de lo que rodea el espacio, que es en general plasmas, digamos, fuera de la atmósfera. En los campos magnéticos y las partículas andan, digamos, interactúan más. Entonces, todo el conjunto de científicos que estudiamos eso nos hacemos llamar físicos espaciales.
Ajá. Oye, ¿y cuáles son los plasmas a los que tú te refieres?
A ver, digamos, esto es cuando uno está en la Tierra, uno está acostumbrado a más o menos tres estados de la materia, ¿cierto? Sólido, líquido y gaseoso. Pero a medida que uno empieza a aumentar la temperatura de la materia, principalmente, ¿cierto? Los átomos empiezan a tener más libertad de movimiento. Y puede pasar que las cargas negativas y las cargas positivas empiecen a moverse de manera más o menos independiente. Cuando eso sucede, esto ya no es un gas ionizado o un plasma.
Ah, mira, ahí me quedó bastante más clarito. Cuéntame, Víctor, ¿Chile tiene satélites y de tenerlos, qué tipo de satélites son? Digo, ¿para qué se utilizan? ¿Quiénes los administran? ¿En qué institución radican? Una pregunta nomás, como puedes ver, te hice como 20 preguntas.
No, está bien. A ver, Chile tiene una historia de satélites, ¿cierto? Que va muy de la mano de la Fuerza Aérea, ¿sí? Esa es como la línea operacional que el país ha tenido, en donde por ahí por el 95 se adquirió este satélite, el FASAT Alpha, el cual desafortunadamente tuvo un fallo en el despliegue, en el espacio, y no funcionó. Un par de años después, digamos, se lanzó el FASAT Bravo, que ese sí fue un satélite, digamos, el primer satélite que tuvo el país realmente, en el sentido de que fue adquirido también, pero fue operado y, digamos, los dueños eran era el país, fue operado desde la Fuerza Aérea. Este satélite también tuvo una vida más o menos breve, como 3 años. Después de eso, el 2011 se lanzó el FASAT Charlie, también otro satélite adquirido, que actualmente sigue en funcionamiento, y que es, digamos, el satélite que más experiencia le ha dado al país en términos de manipulación, digamos, de satélites. Finalmente, por esa línea, el 2022 se lanzó el FASAT Delta, ¿sí? Que era supuestamente una versión mucho más, digamos, avanzada en términos satelitales, pero algún problema administrativo hubo entre la empresa que vendió el satélite y la FACH, y desafortunadamente el año pasado no se decomisionó, pero se canceló el contrato. Por lo tanto, ese satélite ya no está operativo. Entonces, en términos de lo que es como la FACH, que ha sido la que ha llevado la línea de satélites más como operacionales, el único que está actualmente funcionando todavía es el FASAT Charlie. Ahora, adicionalmente a esto, en la Universidad de Chile, desde el año 2012-2013, se viene desarrollando un proyecto de diferentes CubeSats, que son satélites más chiquititos, ¿sí? Que son construidos en la misma universidad y que el 2018 o 2019 se lanzó el primero, el Suchai. Y a esto le siguió después, el 2022 o 2023, una serie de tres satélites más, también construidos acá dentro del país, operados ahí mismo desde la Universidad de Chile por el grupo SPEL, que es Marcos Díaz y su equipo de trabajo. Y actualmente creo que todos esos satélites ya han caído o ya no están operacionales. Los CubeSats tienen un tiempo de vida mucho más corto, entre un par de meses y un par de años. Y creo que para el próximo año ellos están planeando una nueva serie de lanzamientos.
Por lo tanto, si bien te he entendido, tenemos solo un satélite en órbita, por así decirlo, y que lo maneja la Fuerza Aérea.
Correcto.
Cuéntame, ¿y por qué la Fuerza Aérea? O sea, cuando uno escucha de astronomía en Estados Unidos, por ejemplo, se habla de la NASA, no se habla de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y entonces uno dice, ¿por qué acá la Fuerza Aérea? ¿Qué tiene de particular la Fuerza Aérea que la hace meritoria de administrar, en este caso, el que va quedando, el satélite que va quedando?
Claro, a ver, en Estados Unidos uno escucha hablar de NASA, porque NASA, digamos, es una institución gigante que ha por 50 o 60 años de alguna forma liderado y empujado todo lo que es exploración, digamos, extraterrestre, digamos, espacial. Sin embargo, la Fuerza Aérea en Estados Unidos y las Fuerzas Aéreas en casi todo el mundo también tienen un montón de satélites y operan satélites. Y esto es porque de alguna forma siempre existe un uso comercial, un uso social de los satélites, pero también los países tienen sus intereses, digamos, más relacionados con la defensa y la soberanía de cada país. Entonces, no es infrecuente que las fuerzas aéreas estén muy involucradas en temas espaciales. En Chile, la FACH es realmente la única institución que tiene experiencia y capacidad tanto logística como económica para solventar una empresa de este estilo, que es la mantención y el seguimiento, digamos, la operación de un satélite. Porque esto cuesta dinero, de alguna forma. Hay que tener gente operando esto todos los días. Entonces la FACH ha sido históricamente la institución que ha podido hacerlo.
Cuéntame, ¿y la FACH tiene gente con capacidad, por así decirlo, científica, o basta tener conocimientos técnicos para esto?
A ver, desconozco digamos, las capacidades que pueda tener la FACH. Yo diría que en general la FACH forma gente más técnica. Digamos, hay gente que forman muchos ingenieros, forman muchos operarios de satélites y tienen algunas personas que sí están haciendo algo de ciencia, digamos, pero no estoy seguro si es en combinación con universidades. Normalmente hay asociación con algunas universidades o cosas por el estilo, pero yo diría que Lo de la FACH ha sido históricamente la parte operacional.
Oye, cuéntame, Víctor, nuestro invitado, a quien le agradezco mucho que esté aquí por el Foro Ciudadano, Víctor Pinto Abarzúa, físico espacial, que trabaja en la Universidad de Santiago de Chile, del grupo de Heliofísica y Clima Espacial. Yo me he informado que a partir de unos 200 kilómetros de altitud, desde el suelo de la Tierra hacia arriba, digamos, que es lo que se llaman los cinturones de radiación, y que ahí se atrapan partículas y se energizan mucho. El punto es que todos los satélites de órbitas medias y altas pasan por estos anillos, le pegan a los instrumentos, y de vez en cuando ha habido casos donde los satélites han dejado de funcionar. ¿Tú investigas sobre aquello o no? En evitar, digo, que haya daño a los satélites.
Mi línea de investigación principal es justamente la dinámica de los anillos de radiación de la Tierra, eso es cierto.
¿Y por qué la relevancia? ¿Solo por el hecho de que puede impactar un satélite, cualquiera este sea, y destruirlo, hacerle algún daño? Porque me imagino que eso opera para cualquier satélite que ande por ahí circulando, no necesariamente el chileno que nosotros tenemos por ahora.
No, claramente. A ver, el espacio es un ambiente bastante hostil, ¿ya? No solo por la falta de oxígeno que nos afecta a nosotros, ¿cierto? Sino que, o de atmósfera en general, sino que por la cantidad de partículas que pueden, digamos, residir. Como yo te comentaba, estos plasmas, digamos, pueden tener diferentes formas, diferentes energías, ¿ya? Y justamente los anillos de radiación son dos zonas que hay en el entorno cercano a la Tierra, más o menos como tú dices, entre los 200 kilómetros y los 40.000 o 50.000 kilómetros de altura, en donde las partículas sí pueden ganar energías muy altas. Entonces, esto constituye un riesgo relativamente menor, por ejemplo, para la gente que está en la Estación Espacial Internacional, porque, digamos, a esa altura todavía no es tanta la exposición a esta radiación. Pero a medida que uno empieza a subir, entonces la exposición a esta radiación empieza a aumentar. Claro, en general no tenemos gente viajando a órbitas tan altas, pero sí tenemos muchos satélites. Todos los satélites que se encuentran en órbitas medias, como por ejemplo lo son todos los de posicionamiento, y en órbitas altas o geoestacionarias, que son todos los satélites de comunicación. Son susceptibles a esta radiación, a estos electrones principalmente que pueden ir y enterrarse de alguna forma en los satélites, en los dieléctricos. Entonces, ¿qué sucede? Suceden varias cosas, pero una de las principales es que si tú bombardeas un material dieléctrico, un circuito eléctrico, el computador del satélite, por así decirlo, o alguno de los instrumentos, con suficiente carga eléctrica, en algún momento tú puedes producir una descarga. Y eso es como hacer un cortocircuito, como, digamos, meter dos cables al enchufe. Entonces esto puede, digamos, fallar. Y, por supuesto, cuando uno piensa en un satélite fallando, uno dice, bueno, es una máquina que falló, nomás, no es tan terrible. Pero los costos de subir un satélite a órbitas tan altas es altísimo. Estamos hablando muchas veces de cientos de millones de dólares para poder construir, lanzar y desplegar un satélite en órbitas altas. Es la razón también por la que pocos países llegan a órbitas tan altas. Los satélites chilenos en general han volado a órbitas bajas que son más asequibles en términos, digamos, económicos.
Por lo tanto, esta investigación que tú haces o estos temas que tú investigas, por el momento no tienen aplicación a satélite chileno porque tenemos solo uno, pero es un conocimiento que se aplica, me imagino, a nivel, mundial.
Claro, lo que pasa es que, digamos, uno cuando hace ciencia rara vez la hace pensando solo en las necesidades locales, sobre todo en términos del espacio, en donde esto le afecta a todos. Eventualmente Chile quiere posicionarse en órbitas medias o en órbitas espaciales, entonces definitivamente saber cómo se comporta ese ambiente y saber cómo anticiparlo, porque lo que yo trabajo es principalmente tratar de entender cómo anticiparnos a que estas cosas sucedan, dado de que no tenemos mucho control sobre el espacio, no es que podamos detenerlo, es como podemos predecir los huracanes, ¿cierto? Pero no podemos detenerlo, es más o menos lo mismo. Entonces, este conocimiento de todas maneras es útil para la gran comunidad científica. Y es más, acá en Chile ahora sí estamos trabajando en un proyecto de meteorología espacial en el cual estamos tratando de implementar algunos modelos predictivos para esta y otro tipo de cosas que podrían ser de interés no solo científico, sino que civil, militar, tanto en Chile como en el resto del mundo.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Víctor Pinto Abarzúa. Nuestro invitado es físico espacial o del grupo de Heliofísica y Clima Espacial en la Universidad de Santiago de Chile. Tiene varios estudios, doctorado por supuesto, pero voy a priorizar por seguir conversando con él. ¿Y por qué lo hacemos en Foro Ciudadano? Porque nos interesa acercar la ciencia, las ciencias, en un lenguaje simple. Yo no soy científica, mal podría irme de una entrevista científica, pero sí me encantan estos temas, me fascinan. Y esto de poder mirar el cielo y ver bastante más gracias a lo que hemos ido conversando con las astrónomas, con los astrónomos, es algo que me alegra y mucho. Por eso a veces los temas por momentos adquieren un minutito u otro algo un poco más denso, pero es importante ir acostumbrando la escucha. Particularmente en Chile, que es un país que lentamente invierte cada vez más en estos temas, y como usted y yo lo sabemos, el sector privado en Chile, no vamos a decir que colabora mucho. Estos son fondos públicos, por lo tanto salen de sus impuestos y del pueblo de Chile. Entonces yo siempre digo, el pueblo financia algo que después no tiene derecho a saber, porque no sabe. No, pues nada que ver. La especialidad mía es las comunicaciones. Soy yo la que tengo que buscar ahí cómo hacerle para lograr conversar con nuestros invitados. Uno de tus temas de interés, Víctor, es el clima espacial. Algo de eso nos decías antes de la pausa, hablando de la meteorología espacial. ¿De qué se trata eso? Yo pienso en el cielo y pienso más bien en el espacio y no pienso que pueda estar lloviendo, nevando, en fin. Cuéntame, ¿a qué refiere esto del clima espacial?
Claro. A ver, cuando tú piensas en el espacio, digamos, o incluso en la Tierra, si es que quieres hacer el análogo, ¿cierto? Tú tienes, digamos, gente científica que se dedica a entender los procesos, la evolución de sistemas y otras cosas. Por ejemplo, alguien podría, o alguien estudia acá en la Tierra, cómo, digamos, el clima evoluciona durante los años. Nosotros en el espacio hacemos lo mismo. Tratamos de entender cómo el clima espacial, digamos, estos plasmas, cómo evolucionan, digamos, a lo largo del tiempo, cuáles son los procesos que interactúan unos con otros, ¿cierto? Pero esto es como a nivel más teórico, digamos, estamos tratando de aprender del sistema, independiente de si eso tiene una utilidad, digamos, directa o no. Uno cuando hace ciencia, primero necesita tratar de entender. Y después viene la parte en donde la tratamos de utilizar, por así decirlo. Entonces, aquí es donde entra lo que es el clima espacial. El clima espacial viene a ser la parte más operacional, si queremos decirlo, de la ciencia espacial en general. Es decir, el clima y meteorología es esta área que se dedica a entender y a tratar de anticipar y de mitigar los efectos, ¿cierto?, de el entorno cambiante que hay en el espacio y cómo esto puede afectar tanto a las tecnologías espaciales como a las tecnologías y a los seres humanos acá en la Tierra.
Claro, porque además se va como, yo me doy cuenta de eso, se va como conjugando, tejiendo un conjunto de distintas disciplinas. En una oportunidad tuve la posibilidad de ir a un centro que tenía una cantidad de computadores, o más bien de discos duros que administraban información a través de uno que otro computador. Yo casi me morí porque eran como unos closets así grandes de metálicos y ahí iba uno, dos, tres, cuatro, cinco en unas bandejas los computadores, digamos, y entre medio una pantallita con un teclado que tenía acceso a todos esos computadores. Y yo pregunté, cuéntame, ¿qué se guarda acá? Y me dijeron, como que, ¿qué información del clima? Si el clima genera demasiada información. Entonces no solo necesitas tener gente que investiga el clima, sino que además gente que se maneja en la informática y la va desarrollando con el objeto que podamos procesar, la enorme cantidad de información que minuto a minuto de ahí emana, ¿no? ¿Tengo un buen recuerdo o tengo un recuerdo distorsionado? ¿Qué dice usted, don Víctor Pinto
No,
Abarzúa?
tienes un muy buen recuerdo. Los datos son una parte muy importante de cualquier sistema, digamos, de clima, tanto terrestre o espacial, operacional. Y justamente, bueno, en Chile actualmente no existe ningún sistema de meteorología espacial. Yo ahora estoy participando en un proyecto que es liderado por el doctor Manuel Bravo en la Universidad Adventista, y en el que participa justamente la Universidad Adventista, nosotros acá en Lausach y también gente en la Universidad de Chile. Y estamos tratando de construir la primera plataforma de meteorología espacial en Chile, en asociación con la Dirección Meteorológica de Chile, para que ojalá en un par de años esto, digamos, sea operativo por ellos. Y justamente como tú dices, la idea es empezar a tener, digamos, acá mismo los datos que son necesarios para los modelos, algunos instrumentos que puedan hacer mediciones desde acá del país y también buenas relaciones, digamos, y ojalá mucho acceso a todas las redes internacionales que monitorean el espacio, dado de que justamente, digamos, no somos los primeros que lo hacen, hay redes internacionales establecidas, entonces con esos datos también nosotros podemos mejorar nuestros propios sistemas de predicción a la larga.
Fíjate que cuando uno piensa en astronomía en Chile, cuando uno piensa en el espacio y todo lo que hoy día sabemos de galaxias, de estrellas, de hoyos negros, pichipín, pichipín, pichipón, pensamos en cualquier cosa menos en el estado de Chile. Pensamos en centros de investigación, en universidades que tienen más o menos inversión en el tema. Pensamos en acuerdos que se alcanzan con distintos países con el objeto de que su comunidad científica pueda venir, particularmente al norte de Chile, a investigar, pero como que nunca se lo asocia con el Estado de Chile. Casi que aparece como una actividad privada. Por eso te quería preguntar, ¿tiene Chile un plan nacional espacial, por así decirlo?
Sí, bueno,
Chile
y
como país, digo, ¿no?
de
Claro.
ahí parte todo esto, ¿cierto? El año 2019 o 2020 se juntaron, digamos, varios ministerios con la Fuerza Aérea y se elaboró esta política nacional espacial, que, si no me equivoco, salió establecida como ley a principios de este año, o este año salió el reglamento que la rige. Entonces, Chile hoy en día ahora tiene una política nacional espacial. Y dentro de esa política nacional espacial, ¿cierto?, que apunta a mejorar las capacidades espaciales de Chile con miras a la tecnología, el posicionamiento, digamos, en el marco espacial, la soberanía, la defensa y la transferencia tecnológica, digamos, hay dos iniciativas muy grandes, ¿cierto? La primera es el Centro Nacional Espacial, que justamente fue el que se inauguró la semana pasada, o al menos el edificio principal, y también cuenta con el plan, plan Nacional Satelital, en donde Digamos, las dos cosas se supone que tienen que colaborar para que Chile tenga dentro de los próximos 5 a 10 años una presencia más significativa y continua en el espacio, por ejemplo.
Oye, a propósito de este Centro Espacial Nacional que inauguró hace poco tiempo el presidente Boric, a mí hay algo que me confunde, porque se lo menciona como de la Fuerza Aérea. No es que yo tenga nada en contra de la Fuerza Aérea, pero más de alguien podría decir, bueno, pero es que es importante que la Fuerza Aérea haga investigación científica, sí, pero para eso tenemos centros científicos que podrán dialogar con la Fuerza Aérea. Una de las obras más importantes se ha dicho en materia de ciencia y tecnología, donde se podrán construir satélites, procesar gran cantidad de datos geoespaciales, pero ni siquiera se menciona la comunidad científica. O estoy muy quisquillosa yo.
No, eso es porque efectivamente la comunidad científica no estaba muy involucrada en este proceso. Digamos, a ver, aquí es donde hay que ir de a poco. El Centro Nacional Espacial sí está, digamos, financiado y construido en terrenos de la FACH. Y junto a esto también se van a crear un par de centros regionales, en donde principalmente la actividad central de ellos va a ser tener un centro de control, ¿cierto? Para un centro de control satelital, que es estas salas donde uno tiene muchas pantallas y van las órbitas pasando y muchos computadores, todo muy bonito. Yo no sé si con la inauguración eso ya está activo, me imagino que no, dado de que aún no es tan necesario tenerlo. Y además van a haber unos centros regionales en donde se van a instalar antenas, más algunas otras cosas donde se va a poder, digamos, tener más capacidad de comunicación con los satélites, porque, digamos, uno tiene que ir siguiendo a los satélites para poder descargar la información. Entonces, eso o esa patita, digamos, del Centro Nacional Espacial es principalmente financiado y operado por la FACH. Ahora, dentro del Centro Nacional también se supone que van a tener un data center, que es esta sala llena de computadores donde va a haber procesamiento. También tengo entendido de que eso se va a construir, que actualmente no está operativo, y van a haber salas donde se van a poder, digamos, ensamblar, testear y, digamos, construir en general satélites dentro de acá. Eso es lo que yo tengo entendido, es el plan de aquí a los próximos años. La inauguración de ahora, me imagino que tiene una parte simbólica. El edificio está terminado y con esto se da inicio ahora al camino en donde deberían venirse, ¿cierto?, la ejecución de distintos etapas, digamos, de estos planes.
Víctor, acabas de hablar tú que este centro desarrollará tecnología espacial y va a funcionar como plataforma de cooperación regional. Por cooperación regional se entiende cooperación en la región de América Latina y el Caribe, se entienden nuestras 16 regiones y lo que se hace en cada una de ellas. ¿Qué se está entendiendo aquí?
Lo que yo leí de las declaraciones que se han dado es que sería cooperación regional con los países de América Latina. Me imagino que por la forma en la que se ha construido esto también va a haber una cooperación regional, dado de que en las regiones extremas también se van a construir centros.
Vamos a seguir muy atentas a estos temas. Yo te quiero agradecer, Víctor Pinto Abarzúa, físico espacial o del grupo de Heliofísica y Clima Espacial de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene todo un desarrollo de formación teórica que me demoraría un poquito en presentarlo. Y te agradezco, Víctor, te agradezco mucho, pero además te dejo invitado para que sigamos conversando tus temas porque son de mucho interés de la audiencia. Cada vez que hablamos con alguien del amplio mundo de la astronomía, la gente me lo agradece mucho después, porque más de alguien me ha dicho, mire, gracias a esas entrevistas yo ahora miro el cielo y veo mucho más de lo que veía cuando usted no hacía esas entrevistas. Víctor Pinto Abarzúa, un abrazo muy grande y hiper agradecida.
Muchas gracias a ti por la invitación y esperemos que después de esto la gente también empiece a mirar lo que hace la FACH y lo que hacen las universidades en términos satelitales, que estamos más cerca.
Por de pronto yo voy a poner también el ojo ahí. Muchas gracias, que estés muy bien.
Igual tú, hasta luego.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.